SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Eduardo Barba, buenos días. ¿De qué te ríes?
Nada, que estoy aquí, es que estoy muy feliz, Ángels.
¿Por qué?
Porque hemos salido Sevillo a la terraza. A ver, siempre que salimos Sevillo a la terraza, estamos como dos abejorros que van de flor en flor. Pero es que está la terraza, está a tope. Porque han ocurrido varias cosas. Una, que la planta está muy fresca, está muy bien hidratada, el riego está siendo el apropiado y bueno, y está ya reflejando el abonado que se le dio hace ya un par de meses, casi ya de camino, ¿no? Entonces hay unas azucenas con unas flores enormes.
Sí, las hemos visto.
El jazmín está a tope. Nenúfar que nos trajo Tommy Escribano, pues está lleno de hojas. Hay una hortensia blanca. Mira, es que yo metería todo aquí, no podríamos, pero metería todo para que vieran los oyentes en streaming.
Lo bonito, pues, que está nuestro jardín, nuestra terraza. Nosotros que por la mañana, en invierno, cuando terminamos el tramo de las 6 a las 7 menos 10, nos vamos caminando Sastrello siempre por el pasillo a la redacción, pero en cuanto empieza el buen tiempo, nos vamos por la terraza y así además vemos cómo evolucionan las plantas. Mira, uno de los espacios, Eduardo, más frecuentes en cualquier jardín son los céspedes, siempre están ahí, pero por lo que sea parecen más presentes cuando llega el calor. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de céspedes, del césped, y dime tú por dónde comenzamos.
Bueno, pues primero por definir lo que es un césped, ¿no? Porque se podría hablar de él de una manera general. Un césped al final no deja de ser una extensión que puede ser más o menos grande con una cubierta de gramíneas. Lo que nosotros normalmente llamamos césped está constituido por una infinidad de plantas juntas, pues creciendo, pues haciendo ese tapiz continuo, ¿no? Lo que pasa es que esas gramíneas no se las deja florecer. Yeah. O sea, nosotros tendríamos que pensar en un césped, pues como me decía uno de los profesores que tuve en la escuela de jardinería, ¿no? Como un trigal o como un centenal.
O sea, si lo dejáramos crecer, ¿se convertiría en eso?
Bueno, no, porque son gramíneas más bajitas, bueno, pero también tienen esa estructura que, bueno, no nos van a dar un grano, pero es un cultivo pues intensivo, extensivo, de pues varias o una especie, ¿no? O cultivares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos lo conocemos bien, porque desde chiquititos hemos pisado los céspedes, bien de una manera más ornamental, como pueda ser pues en un jardín histórico, quizás, o también en un parque, ¿por qué no? O ya con un uso recreativo ligado al deporte, ¿no?
Sí,
a ti,
sí,
por ejemplo, que no te gusta el fútbol, no sé si te has dado cuenta que en los estadios pues hay una zona que eso es una pradera hecha con pues muy pocas plantas en cuanto a especies y cultivares, pero con una extensión enorme, ¿no? Esos campos de césped de los fútbol.
Y es que eso sí que están bien
cuidados. O del golf.
Que o el del golf,
ya
por
es
ejemplo.
Una locura absoluta.
Has mencionado y has dicho que el césped está formado por gramíneas. Háblanos de las gramíneas.
Bueno, pues esas gramíneas pertenecen todas a la familia Poaceae. Como te he comentado ya, pues ahí es donde encontraríamos en esta familia de las poáceas, pues al trigo, la cebada, el centeno, el maíz, los bambús, esos bambúes que vemos en tantos jardines, también es una gramínea, lo que pasa que no nos va a dar una floración habitualmente, porque después además el bambú muere, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? En los céspedes lo que normalmente nos encontramos son varias especies predominantes. Una, por ejemplo, podría ser el género Agrostis, otro podrían ser las poas, las festucas, que lo de festucas siempre nos hacía gracia en la escuela de jardinería porque sonaba como a fiestuki. Bueno, pues bueno, chistes jardineros que absolutamente nadie entiende, pero ahí estarían tres de los géneros más frecuentes que nos encontramos. Aunque hay una especie en concreto que sería, yo creo, que la reina por presencia. Es muy raro que haya un césped que no tenga Lolium perenne.
Es mayoritario.
Sí, ryegrass inglés. El ryegrass inglés es como la gramínea que más presente está. Este Lolium perenne, este ryegrass inglés, está en 9 de cada 10 céspedes recreativos, podríamos decir, ¿no? La especie elegida es siempre, tiene que tener unas características claras, pues que crezca muy bien, que que tupa bien, que haya mucha densidad para generar esos tapices, porque lo que nos gusta de un césped es que sea un continuo, ¿no? Que sea esa alfombra perfecta. Bueno, sabemos todos de los ingleses el nivel de cuidado que tienen de los céspedes, pero ahí estaría ese césped de muy diversas formas, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando vemos un césped siempre va a haber especies diferentes. Normalmente hay varias. ¿Para qué? Para que si una se ve afectada por una enfermedad, que no muera todo el césped. Vale. Eso puede ser habitual.
Vale. Bueno, y entonces, hablemos de cómo se mantiene un césped, porque no es lo mismo mantener un césped en Asturias, aunque ya con el cambio climático yo creo que no se va a poder mantener el césped en ningún sitio, pero bueno, no es lo mismo ahora mismo en Asturias que en Almería, por ejemplo.
No, para nada, para nada. Por eso hay que tener en cuenta el régimen de lluvias que hay. Como tú muy bien has dicho, no es lo mismo en Asturias por una razón, pues es que en muchos sitios del norte, tanto de España como de Europa, no hay ni siquiera sistema de riego automático.
Se riega
por lo que lluvia, claro, porque sabes que todas las semanas hay varias lluvias, incluso como yo he visto, pues en zonas de Reino Unido, ¿no?
Y con eso es suficiente.
Pero allí, ahora fíjate lo que está ocurriendo. Como no hay esa instalación de riego automático, no están esos aspersores o esos difusores para regar esos céspedes, ahora que hay menos lluvias también en esas zonas, están teniendo problemas. Y una de las cosas que yo observé cuando fui la última vez, pues fue que ya están instalando mangueras. Mangueras que iban cambiando con unos aspersores enormes porque ya no llega esa agua del cielo. Entonces, pues hay que tener en cuenta que en un Mediterráneo seco, pues habrá que tener un césped pues mucho más resistente a esa falta de agua. Por ejemplo, hay uno de ellos que sería el Cynodon dactylon, con ese nombre tan curioso que parece casi como una rima. Cynodon dactylon es la grama, que yo creo que muchos oyentes la conocen, porque la grama es poco deseable muchas veces en los céspedes. ¿Por qué? Porque tiene un tacto más áspero, porque cuando llega el invierno, en los inviernos más fríos, se suele amarronar. Entonces, es un césped, entre comillas, de menor calidad estética. Aunque, a día de hoy, hay muchas gramas más finas, más estéticas, más resistentes también al frío, y son una muy buena opción para sitios como una Almería que has mencionado.
¿Por qué o qué aporta el césped a un jardín?
Bueno, una innegable es la estética, ¿no? Ya creo que nadie habría que decirle que una pradera de césped es bonita. Es verdad, es muy bonita, es muy bella, esa alfombra verde, pues también sobre la que pueden crecer otras plantas. No tiene que ser una extensión verde, solo ese monocultivo del césped, ¿no? Que, bueno, pues también es muy bonito, pero a veces acompaña de arbustivas, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en esos jardines de estilo paisajista, ¿no? Que son esos jardines que imitan a la naturaleza con grandes praderas sobre las que se asientan grandes árboles, ¿no? Muy típico pues de otras zonas de Europa. También en España tenemos jardines paisajistas bellísimos, muy, muy naturales, podríamos decir, y el césped al final actúa como una especie de unificador, ¿no? Porque tú tienes una pradera y sobre la pradera se asientan otras plantas, unifica zonas diferentes, crece al pie de los caminos. Entonces, bueno, pues eso sería innegable, esa cualidad estética. Pero también bajar la temperatura. Tú cuando estás en un césped que está recién regado por la mañana, vas paseando al atardecer.
Da un gusto.
Exacto, porque el césped evapora mucha cantidad de agua. Evapotranspira realmente, porque tanto hay una evaporación tanto por la propia planta como por el propio terreno. Entonces la temperatura baja drásticamente en sitios que hay pues esas praderas, esos céspedes, ¿no? Y también mencionaría una cosa innegable que es muy interesante en los hospitales, por ejemplo, y en los centros pues sanitarios, donde los pues enfermos pueden acceder a esos céspedes, aunque sea visualmente. Ese verde también pues relaja, ¿no? O ya caminar increíble. Bueno. Yo he estado en sitios hospitalarios donde había acceso también a praderas y veías pues cómo los enfermos, ese momento de pisar la pradera, de andar por esos céspedes, pues también es un momento...
Eso te reconforta.
Muy reconfortante.
De todas formas, antes hablábamos de la diferencia de tener césped en Almería o en Asturias. En cualquier caso, yo creo que no se puede o no deberíamos, ¿no?, abusar del césped.
Bueno, claro, porque ya no tiene sentido, ¿no? Esto era muy habitual que, bueno, cuando se hacía un plan urbanístico, se jardinaba, se creaban parques municipales, de repente ya lo que se hacía por ya casi defecto era varias hectáreas a veces incluso de terreno se cubrían con praderas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo establecer una pradera, es muy sencillo porque haces una gran extensión, haces una siembra o ya lo instalas por tepes, que son esas alfombritas de césped que habréis visto muchas veces, que es más caro, y claro, ya tienes medio parque o medio jardín hecho, ¿no? Pero ya no tiene sentido. Ahora lo que hay que ver es que ya las lluvias ya no van a mantener de una manera tan natural, tan frecuentemente esos céspedes, entonces lo que hay que hacer es pues reducir las extensiones, porque un césped demanda una enorme cantidad de agua. Todos los días hay que regar el césped en los momentos de calor, desde un abril hasta septiembre o más, un octubre, todos los días, sino una vez, incluso hay veces que hasta dos veces hay que regar esas praderas, y entonces eso es una, pues ya un contrasentido, ¿no? Entonces hay que reducirlo, Ángels, a zonas concretas.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a un oyente que ha llamado al teléfono de la consulta, y a la vuelta, después de hablar con ella, hablamos de otras opciones, si tenemos que decir un poco menos de césped, ¿qué otras opciones tendríamos para tapizar un jardín?
Genial.
La oyente se llama Elisa, nos llama desde Pozuelo. Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Elisa? Cuéntanos, ¿qué le quieres consultar a Edu?
Pues, a ver, es un problema que tengo y que no sé cómo resolver.
A ver.
Me regalaron un ginkgo biloba.
Sí.
Hace un par de años. Me jubilé y mis compañeros me regalaron un ginkgo biloba. Yo tengo, bueno, no tengo un jardín, tengo un trozo de campo y tengo una valla con hiedra, una hiedra que crece y crece y crece. Entonces, cometí el error de plantar el ginkgo biloba, me lo regalaron en un macetón, pero el año pasado lo trasplanté a la tierra y lo puse muy cerca de la valla, en una esquina, se pierde prácticamente, yo no lo veo, y dentro de poco, cuando el ginkgo crezca más, pues se lo va a comer la hiedra, se van a comer la hiedra al ginkgo y el ginkgo a la hiedra. Lo que quiero saber es si lo trasplanto de nuevo, si lo saco de donde está, para ponerlo en un sitio que esté más libre, que se vea más el árbol y que pueda respirar.
A ver,
pues Elisa, ¿a qué distancia está de la valla?
Pues está a 30 centímetros.
Ah, está muy,
a un
muy,
palmo,
muy,
a un palmo, cerquita. A un palmo arriba, palmo abajo.
Vale, era para
está
saber...
Muy, muy pegado, muy era, pegado a la hierba.
Perfecto, era para saber cuán cerca estaba de esa valla. Mira, no hay ningún problema en que lo trasplantes, pero ¿cuándo lo vas a hacer? En el momento de parada vegetativa de la planta. Las plantas tienen dos momentos de parada vegetativa, en este caso el ginkgo va a tener una veraniega por altas temperaturas y otra por frío en pleno invierno. La que vamos a elegir es cuando tire la hoja por completo, lo ideal, entre diciembre y enero. Esos dos meses son muy buenos momentos, diciembre y enero, porque la planta está totalmente en parada. Eso es como, yo siempre lo comparo con mis alumnos, cuando un niño se queda dormido en el sofá, ¿no? Y de repente
Lo llevas a la cama y no se despierta.
Exacto, sí. Lo lleva a la madre, el padre, lo lleva a la camita y el niño se despierta al día siguiente en la cama y ni se entera cómo llegó allí, ¿no? Porque ese es el momento ideal, cuando la planta está en parada vegetativa. Lo que tienes que hacer es, con una pala jardinera, una laya, como se decía se dice en el norte también, una pala jardinera es ir haciendo un buen cepellón alrededor, lo haces más ancho, lo haces si quieres, pues si no te atreves tú, se lo dices a alguien de tu entorno que tenga más experiencia, no sé si la tienes tú.
Sí, tengo una persona que
pues perfecto, pues vas a hacer ese cepelloncito, vas a sacarlo. Pero tú ya estos meses tienes que ir dialogando con el futuro sitio del ginkgo, porque es un árbol. Claro, tú tienes que ir pensando en los próximos meses dónde quieres que ese ginkgo viva. ¿Por qué? Porque es un árbol. No es lo mismo plantar una petunia, no es lo mismo plantar una planta herbácea, que la puedes sacar, la puedes cambiar en cualquier momento prácticamente del año, que un árbol, que su escala temporal nos va a sobrepasar a todos si todo va bien, ¿no? Porque un ginkgo puede vivir muchísimos, muchísimos años, entonces le tienes que preparar bien su futuro. Entonces, piensa bien el sitio para que no haya interferencia con otros árboles, con vallas, con sitios, y oriéntalo pues a pleno sol, en un sitio donde él sepas que vaya a disfrutar.
Y esto lo hacemos entre diciembre y enero.
Diciembre y enero es muy buen momento. Prepara un hoyo de plantación en forma de bañera, eso sería ya otra cosa, y no entierres el cuello de la planta. Mantén el cuello de la planta con el mismo nivel que tenga actualmente.
¿Te parece, Elisa?
El sol le va bien.
El sol le encanta al ginkgo, el sol es feliz. Un ginkgo bajo el sol canta.
Empieza Elisa a buscar ya ese hueco para cuando llegue diciembre.
Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta Muchas luego. Gracias. Adiós. ¿Qué otras opciones? Hablábamos del césped. ¿Hay para cubrir un terreno verde y no recurrir al césped?
Pues mira, Ángels, hay muchos casos para reducir esas enormes zonas de césped que nos permiten tener, por un lado, esa belleza verde, poder también disfrutar a nivel recreativo incluso, porque muchos de estos sustitutos se pueden incluso hasta pisar. Evidentemente no vamos a poder jugar al fútbol sobre ellas, pero sí caminar, sí, de vez en cuando.
O tumbarse con una toalla.
O tumbarse, sí, sí, desde luego. Y va a reducir mucho esa necesidad de agua tan inmensa que tiene el césped, por ejemplo, ¿no? Una de ellas, que es muy utilizada en los últimos años, es una planta que se llama Phylla nodiflora. Antes la llamábamos lipia. La lipia, sí, o Phylla nodiflora, es una planta que, fíjate qué nombre recibe tan bonito, que es el de bella alfombra también. Sí, sí. Y es porque es una planta que crece muy pegada al suelo y es de la familia de la verbena. Entonces, aquí lo que tendríamos es una especie que es rapidísima a la hora de colonizar, es una fiera. Como te des la vuelta para ir a la cocina por algo, vuelves
a la vuelta
y dices,
y hasta el jardín,
madre, ¿dónde
el
está el camino? Si tenía aquí un camino, ya no está, es porque esta Phylla nodiflora o lipia o bella alfombra lo ha tapizado y de hecho es tan rastrera que no necesita ni siquiera recorte. Aunque es bueno, yo la he tenido en sitios donde le pasábamos una vez al año la cortacésped muy bajita para que rebrotara, vale, al final del invierno, inicio de primavera, para que tuviera una mayor emisión de nuevas ramitas. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos esta Phylla nodiflora. Además tiene floración.
Sí.
Una floración.
Claro, lo que pasa es que yo le veo tanta floración que luego a la gente le dará pena pisarla.
Sí, en las zonas donde donde se pisa, por ejemplo, cuando la tienes en un camino o, sí, cuando sale al camino, esa zona no tiene flor,
vale,
pero mantiene la hoja. Vale. Mantiene la hoja suave, vale, fina, pegada al suelo.
¿Y hay alguna otra?
Bueno, hay una que también es de la misma familia que la Phylla nodiflora, que es la verbena híbrida. Esta hace unos tapices que es una auténtica,
oh, qué bonito,
maravilla, porque es de la misma familia, como te digo, de la Phylla nodiflora. La floración aquí ya es más grande. Esta ya no es una planta tan fácil de pisar, porque hace una colcha un poquito más gruesa,
sí, sí,
y la floración es de un color lila violáceo,
preciosa,
brutal,
preciosa,
durante muchísimos meses al año, prácticamente durante toda la primavera y parte del verano. Y luego otras que a mí me gustan mucho son los tomillos rastreros.
Uh-huh.
Hay uno que de hecho aquí lo tuvimos durante un tiempo, que es el, bueno, esto ya sí que no lo he podido hacer, estoy que intentando escribir la planta en el móvil para que la veas, pero son los tomillos rastreros. Son tomillos rastreros como el Thymus praecox o el Thymus serpyllum. Bueno, pues estos son unos tomillos que tienen unas floraciones increíbles de color fucsia, de color rosado, que son fascinantes. Y además necesitan un poquito menos de agua que las verbenas o que la lipia, por ejemplo. Florecen, ya lo estás viendo en una,
sí,
foto, ese tomillo rastrero.
Es una alfombra de flores.
Bueno, es una alfombra de flores. Y luego cuando no tiene flores, pues hace un tapiz de un verde profundo muy bonito.
Es muy bonito.
Y es pues muy adecuado para bordes de caminos, por ejemplo. Y a mí unas que me gustan mucho son los Juniperus horizontalis, porque estos Juniperus horizontalis son unas coníferas que hacen un tapiz tan denso y tan pegado al suelo que es una auténtica alfombra.
Ah, qué bonito también.
Y lo tenemos en colores verdes oscuros, plateados, dorados.
¿Y hay alguna planta tapizante que necesite todavía menos cantidad de agua que algunas de estas que nos has dicho?
Maravilla, los Delosperma.
Delosperma.
Todo junto como suena. Lo que tenemos son unas plantas tapizantes que son suculentas, que pueden estar sin una gran cantidad de agua durante mucho tiempo. ¿Y qué hacen? Unas floraciones increíbles.
Qué bonitas.
De hecho, se han conseguido ya cultivares o variedades de los Delosperma que están en flor. Pues yo tengo Delosperma en mi casa desde un abril hasta un noviembre, prácticamente.
O sea, prácticamente primavera, verano y parte del octubre.
Brutal. O sea, es una cosa increíble. E incluso resisten heladas. Entonces, es perfecto estos Delosperma.
Pues hay alternativas si no queremos césped que necesite tanta agua. La semana que viene más.
Pues muy bien, Ángels. Hasta la semana que viene, corazón.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.